Eso está en página 858, Hechos capítulo 2. Estamos al final del capítulo. Y voy a leer desde el versículo 41 hasta el final de 47. Hechos 2, 41 a 47, en página 858 de las Biblias de la Iglesia. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los días habían creído, se mantenían, y todos los que habían creído, se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, te damos gracias por esta iglesia que encontramos aquí en Hechos 2. El comienzo, los principios, Señor, de algo muy grande, algo que hasta ahora, Señor, celebramos más que 2,000 años de tu iglesia, tu novia, tu cuerpo, Señor, que tú estás levantando. Y aquí encontramos, Señor, muchas personas que vienen de diferentes sitios, tienen diferentes comienzos en la vida. Pero todos estamos aquí unidos, Señor, porque creemos en el mismo Dios. Confesamos el mismo Jesucristo por el perdón de pecado. Y, Señor, confesamos que necesitamos ese Salvador. Pedimos ahora, Señor, que obres en nosotros, Señor, que nos corrijas. Que a través, Señor, de tu palabra, nos hagas más semejante a tu Hijo Jesús. Señor, para poder glorificarte más en esta vida y también para poder gozarnos, Señor, de todo lo que nos ofreces y de verdad deleitarnos de ti. Señor, te damos gracias por este ejemplo que encontramos en Hechos 2. Pedimos, Señor, que nos guíes ahora como iglesia, como comunidad de fe, en tomar pasos hacia este tipo de coinonía, ese tipo de compañerismo. Y a ti, Señor, daremos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de qué significaba que mantenían fieles ellos a las enseñanzas de los apóstoles. No solamente se mantenían fieles a escucharles, pero también poner en práctica. Eran hacedores de la palabra, no solamente oyedores. Y también ellos tenían mutuo compañerismo, esa palabra, koinonía, que tenían algo en común. Lo que acabo de orar, que nosotros venimos no porque parecemos igual, espero que no sea así. Si es así, están bien confundidos. No todos somos tan altos como Natán. Pero está bien, no importa. El asunto es que todos venimos porque confesamos el mismo Jesucristo. Nosotros compartimos el mismo defecto. Necesitamos un Salvador. Y por la misma razón. No hay ningún pecador aquí que es más grave o peor que otro. Todos somos iguales, necesitados de la gracia redentor de Dios. Y también ellos partían el pan. Y hablamos si eso significaba un poco de la cena del Señor, lo que celebramos todos los domingos, si era simplemente una comida. Y yo dije, realmente no importa, porque aún para ellos la cena del Señor, aún el símbolo en esa comida, era un plato completo. Quizás nosotros deberíamos cambiar nuestro método. Pero el asunto es, ellos todos los días estaban juntos, partiendo el pan juntos. y últimamente en la oración, que ellos estaban delante del Señor, había un afecto, una consecuencia para sus rodillas, que para ellos era necesario orar, porque eso era el medio para ellos lograr más creyentes. En todo momento confiaba en ellos la oración. En ningún momento decidieron, bueno, ya no vale la pena. Más bien dedicaban a orar juntos. Eso es lo que vemos, esos 120 que estaban haciendo los 10 días entre la ascensión de Cristo hasta el día de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu y seguían ellos en oración. Entonces, esas cuatro cosas deberían animarnos, amigos, que eso es una buena muestra que es la iglesia. A veces pensamos que compañerismo es decir a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? Ya, chao. Y eso no es coinonía. A veces pensamos, amigos, que oración es, Señor, amén. No sabemos qué más decir. Nosotros tenemos aquí un buen modelo. Y ahora vamos a tocar un tema aún más difícil. Porque vamos a hablar de lo que ellos hacían en compartir todo. Y en nuestra naturaleza queremos decir, si ustedes recuerdan, yo dije desde el principio, el libro de Hechos es un libro descriptivo, no necesariamente prescriptivo. No sé si recuerdan qué quiere decir eso, que siempre tenemos que aprender las partes narrativas de la Biblia por las partes didácticas o las partes que enseñan. No, deberíamos usar la parte de la teología, lo que nos enseña, lo que nos guía con mandamiento para entender el narrativo, nunca al revés. Entonces es importante cuando nos acercamos a este pasaje que nosotros veamos qué nos enseña la Biblia acerca de las riquezas, acerca del tesoro. Tuvimos una muy buena discusión el día miércoles. Si no viniste, perdiste un buen mensaje acerca de Mateo 6. De verdad perdiste. Pocas veces me vas a escuchar decir eso. ¿Pero por qué? Porque nos profundizamos en lo que las Escrituras dicen. ¿Y qué sucede? No nos gusta. A mí me encanta cuando sucede eso. Me encanta cuando sucede eso. Cuando leo algo, yo digo, no puede significar eso. A ver, voy a tratar de confundirlo. Voy a tratar de cambiarlo. Pero amigos, eso no es nuestro rol. Más bien, cuando encontramos algo que amenaza nuestra manera de vivir actual, eso debería redarguirnos y llamar nuestra atención que quizás el Señor tiene algo mejor para nosotros. Nunca nos llame en obediencia a algo peor. Nunca, jamás nos llama a obediencia a darnos algo peor de lo que el mundo nos ofrece. Pero cuando estudiamos y entendemos el mundo, es lleno de mentiras, llenísimo de mentiras. Entonces nosotros vamos a hablar de eso. Versículo 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. No voy a pretender que todavía la iglesia hace los mismos milagros. No podemos pretender. Yo creo que si nosotros tratamos de pretender eso, tratamos de fingir o jugar con los milagros que hay en el libro de Hechos, más o menos preciamos lo que pasó en esos días. Tenemos que entender que Dios está levantando su iglesia y tal como Jesús confirmó su identidad por milagros, ahora va a hacer lo mismo a través de los apóstoles. No nos debe sorprender que los apóstoles también seguían a Jesús y también seguían haciendo milagros. Pero algo interesante que estos milagros traía ¿qué a las personas? Temor. Temor al Señor. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. A veces pensamos, sí, pero no es temor como temor. es como un temor, como respeto, es un temor, y eso es cierto, pero no hay que menospreciar el temor al Señor. El problema con el temor, amigos, es que a menudo tememos más a la gente, tememos más la ira de Dios que tememos a Dios mismo. No entendemos qué es el temor de Dios, porque todo el tiempo estamos en temor a la gente. Quizás no cuadra, no me explico bien. Si tú piensas y haces una encuesta de tu propia vida, yo creo que fácilmente podemos encontrar que un gran porcentaje, la mayoría de lo que hacemos, es por presión de afuera. Y pensamos ser tan dueños, ¿no es cierto?, de nuestra propia vida. Especialmente cuando somos jóvenes, ¿no es cierto? Soy dueño de mi vida. Soy dueño de mi futuro. Si no, cada rato estamos dejando a otras personas prácticamente controlar nuestras vidas. Y como cualquier pecado, eso es lo que vimos anoche con los jóvenes, casi cualquier pecado es una distorsión de algo muy bueno. Es cuando priorizamos las cosas de esta vida de mal manera. Temor a alguien en sí no es malo. Y eso es lo que no entendemos. Pensamos que, ok, entonces, para librarme del temor a la gente, tengo que temer a nadie. Y voy a ser libre, voy a hacer lo que me da la gana, voy a dejar que mi corazón guíe mi vida. ¿Eso te va a servir? Yo creo que si nosotros nos conocemos bien, sabemos que nuestro propio corazón es la cosa que muchas veces nos guía a las cosas equivocadas. ¿No es el corazón a veces tan perdido? Entonces tenemos que temer a alguien, pero temer a Dios. ¿Y por qué enfoco un poco en eso antes de entrar en esa parte donde compartían y vendían sus casas? Porque, amigos, no entendemos absolutamente nada de lo que ellos hicieron con sus riquezas y con sus tesoros, si no entendemos primeramente que eso tenía una base de un temor al Señor. Generosidad no es igual a dar. ¿Entendemos eso? Tú puedes dar a alguien por un deber, por un sentir de obligación. Tú puedes dar por tristeza. Tú puedes dar porque, bueno, te sobra. Y ninguno de esos es generosidad. Generosidad, lo que el Señor nos llama y lo que vemos aquí en Hechos 2, es un dar de alegría porque ellos temían más a Dios que al mundo y que a la gente alrededor. Entonces, amigos, primero empiezan el temor al Señor, porque produce un respeto y obediencia solo a Él. Y cuando nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, cuando entendemos que Dios es el dueño de todo, que todo proviene de Él, no nos preocupamos. Si yo doy y doy de más y doy demasiado, no hay problema. También Dios puede arreglar eso. Pero si yo no aprendo, temer al Señor primeramente, mi dar no es con generosidad. Más bien es lo que a veces, o quizás a menudo hacemos cuando pasamos la canasta. No estoy juzgando, ustedes ven que no estoy fijándome a ustedes, ¿cómo se llaman? ¿Las qué? ¿Plantas? Las palitos me salen por las manos. Banquetas, gracias. El equipo se desenchufa durante la canción. Yo estoy distraído con otras cosas. Pero yo sé porque yo también, cuando la canasta me pasa, es como, ahora qué voy a dar. ¿Alguien está mirando? Cuando nosotros tememos más a Dios que cualquier otra cosa, no hay nada imposible para Él, amigos. Y eso significa que si le doy todo lo que hay en mi billetera, va a proveer. Va a proveer. Empieza con temor al Señor en versículo 43. ¿Y qué es el resultado? Versículo 44. ¡Ay, qué amenaza! Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Algunos han tratado de explicar que eso es socialismo, que todos tenían la misma cantidad de cosas. No hay ninguna señal de eso aquí en el pasaje. Más bien vemos que ellos daban según algo. No era un simple dar, no era como una regla, que tenemos que vender todito y dar a la iglesia. Y aunque la iglesia no tenga ningún propósito para ese recurso, vamos a dar. Es que daban según la necesidad. Según la necesidad. Esta iglesia, un día, quizás hoy, tendrá necesidad. Y la pregunta es si nosotros como comunidad de fe vamos a poder sacrificar para el resto de la comunidad, no para el pastor. Yo no recibo ningún beneficio. Esto es para el reino de Dios, esto es para la iglesia. Ellos vendían todo. Otros tratan de decir, como yo he dicho, eso es un texto puramente descriptivo. No hay ninguna prescripción acá. No hay ningún mandamiento. No hay ninguna regla. Simplemente era la costumbre de la iglesia primitiva. Y no tiene nada que ver para nosotros. Yo creo que tenemos grandes problemas con el resto del libro de Hechos si llegamos a esa conclusión. Porque vemos el crecimiento de la iglesia. Y no estamos hablando de unos cuantos. De unos 3,000 y tantos que estaban con la misma generosidad. Este tipo de pasaje nos amenaza porque es tan radical a lo que hemos visto. Yo sé que la gran mayoría de lo que estudiamos en la Biblia quizás no es algo nuevo. Quizás es bueno revisar, es bueno volver a estudiar, pero pocas veces tocamos temas que son como, ¿de verdad es así? Y yo creo que este es un punto de la iglesia primitiva, de lo cual nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Y yo sé que todos están pensando, entonces, pastor, ¿serás el primero que va a vender todo? ¿Serás el primero? Siempre pensamos eso, ¿no es cierto? Derek, serás el primero, ¿no? Si Derek vende todo, yo lo haría. Si Natán vende todo, ya, lo hago. No hay ningún problema. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Ok, vamos a estudiar este pasaje. ¿Qué significa todo eso? Nos amenaza. Tenemos que llegar a la pregunta, ¿debemos entonces vender todo lo que tenemos? Creo que un joven hizo esa pregunta el día miércoles. Entonces, yo recuerdo, mi cuñado estaba estudiando este pasaje y casi decidió salir de la casa de sus padres y vivir una caja de cartón en la calle. Y yo le dije, bueno, aún así alguien no tendrá una caja de cartón, entonces tienes que quitarte eso también. No se trata de eso, amigos. El asunto, el principio de la generosidad y ese dar no es disminuir lo que tenemos. Eso no es la meta. La meta no es entrar a tu casa y decir, bueno, nunca usamos eso, Nunca hemos usado esos platos, hay que botarlos. Nunca usamos ese sillón o no es muy cómodo. Entonces vamos a, no se trata de disminuir las riquezas que tenemos. Se trata de usar sabiamente todos los recursos que tenemos para la gloria de Dios. Y eso significa muchas veces que necesitamos casa. Porque si estás viviendo en una caja de cartón en la esquina, no vas a mostrar hospitalidad a nadie. No se trata de eso. No se trata de eso. Ahora, ¿por qué sacamos esa idea? Porque quizás estoy contradiciendo lo que dice el pasaje. Bueno, lo bueno es que en castellano tenemos dos tensos del pasado. ¿Tiempos? ¿Tiempos? Tiempos del pasado. Tenemos el imperfecto y el perfecto. ¿Y qué significa el imperfecto? Que no es perfecto. Aquí encontramos, ahora, eso es una... Entonces, entonces, nótense por favor, no dice vendieron sus propiedades. En el griego hay un tiempo que es, se llama auristo, tiempo auristo. El tiempo auristo significa, es aún más imperfecto que el imperfecto en castellano. Ahora, no estoy diciendo que significa que unos dos, tres vendían su terreno. No sabemos. Pero más nos está mostrando que la costumbre era vender. Sabemos que había casas. En versículo 46 dice que partían el pan en las casas. Alguien no vendió su casa. Y 22 veces en el resto del libro de Hechos encontramos los apóstoles en una casa de alguien. Alguien no vendió su casa. Pero alguien sí. Alguien sí. Y no deberíamos menospreciar, siempre deberíamos evitar extremos. Deberíamos evitar el extremo de decir, no, este pasaje no nos enseña nada. Porque Lucas, amigos, Lucas piensa que eso es importante para nosotros. No lo incluye. Y Lucas no es un historiador. Muchos teólogos han tratado de discutir eso. Si Lucas es un historiador, no es tan bueno. Porque hay muchos detalles que no nos cuenta. Y después nos cuenta detalles que, bueno, para la historia no son tan importantes. Lucas quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos algo. No está dando la fórmula para ser iglesia, porque no encuentro acá que tenían batería. No nos está dando métodos. Nos está dando principios. Y el principio acá, amigos, es que ellos, siguiendo el ejemplo de Jesús, no escatimaron absolutamente nada para la comunidad de fe. Ninguno de ellos dijeron, no. Bueno, si los doctores de la iglesia venden sus casas, no hay ningún problema. Ninguno tenía esa actitud. Para ellos era un deleite vender sus terrenos. Les daba alegría poder ofrecer algo. Ellos vieron todos sus recursos como instrumentos para bendecir y servir. Y si solo, tan solo nosotros pudiéramos verlos así. Más bien pensamos que Dios, como el cobrador de impuestos, solo viene para quitarnos algo. Oh, ahora quieres eso, ¿ah? Ahora quieres mi casa, ahora quieres mi carro, ahora quieres mi sillón. Está bien, llévatelo, no es muy cómodo. Tememos a Dios en el sentido que tememos a alguien que nos va a quitar. Y si nos quita algo, hermanos, es para nuestro bien. ¿Cuántas veces el Señor me ha quitado algo? Y yo les digo, no me arrepiento, no reniego de ninguno de ellos. A veces reniego de esperar para otras cosas. Pero de todas las cosas que yo he perdido en mi vida. Yo recuerdo una vez, hace unos años, bueno, en el momento creo que renegué. Hace unos años estacioné mi carro frente a una tienda cerca al hospital. Y llevamos un grupo al centro para comer, y cuando volví al carro, la luna estaba completamente rota. Y habían llevado, era un grupo de los Estados Unidos, y me habían dado todos sus pasaportes, sus documentos, sus iPods, sus MP3, sus tablets, sus tesoros, y todo fue perdido. Los choros llevaron absolutamente todo. Aún llevaron bolsas de dormir, porque habíamos ido a acampar. El grupo tenía que cambiar su vuelo. Calculamos el costo de ese robo. Era como $22,000. $22,000. Y yo, renegando, ¿por qué me estacioné ahí? ¿Por qué dejé las cosas en el carro? Yo también perdí un proyector, un laptop. Era mi favorito también, un HP. Amigos, cualquier cosa que Dios quita de nosotros es para nuestro bien. No podía creer que ese grupo, bueno, volvió, todavía vuelve a visitarnos. Ellos no se sienten rencor, no estaban enojados, porque son cosas nomás. ¿Cómo somos nosotros cuando perdemos algo? ¿Eso no nos muestra dónde está nuestro Dios? En esos días yo recuerdo, yo estaba tan frustrado, tan enojado. Yo buscaba en baratío, creo que por 3 sábados, todas las cosas. Nada. Amigos, son cosas nomás. Son cosas nomás. El Dios es dueño de todo. Si solo pudiéramos nosotros vivir así. Son todas las cosas que nosotros tenemos son para bendecir y para servir. No son para guardar y usar para mí mismo. Nosotros miramos y vemos a nuestro trabajo como un simple medio para autosatisfacción. Yo trabajo para poder tener, para tener dinero, y el dinero me sirve para estar satisfecho. Y yo te pregunto, y no importa qué trabajo tengas, ¿estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? Porque muchos de nosotros, el trabajo que tenemos hoy es mejor que el trabajo que tuvimos ayer. ¿Recuerdan ustedes, algunos jóvenes, recuerden cuando son jóvenes y trabajan para 5 o 6 soles, no importa, ¿no? Pero anhelan ese día, y el primer trabajo no te importa realmente si te pagan 4 soles por hora. Está bien, lo acepto. Pero después llegas a 6, ya está bien, más cómodo, ¿no? Más estable, decimos, estable. Y ustedes mayores que ahora ganan, ¿te sientes más estable? No, porque nunca es suficiente. El dinero, no somos creados y diseñados para estar satisfechos con el dinero. No es nuestro diseño. Entonces, el dinero no puede satisfacer. Y tratamos de llenar ese vacío con miles de cosas. Deporte, relaciones, y nunca estamos satisfechos. C.S. Lewis siempre decía que eso me muestra que soy diseñado para otro mundo. Amigos, eso es lo que encontramos aquí, que ellos al recibir el Espíritu Santo cambiaron su cosmovisión, y sus casas, sus terrenos, bueno, no tenían carros, sus caballos, eran recursos para servir a la iglesia. Y digamos, yo tengo una vaca y bueno, no tenemos ninguna necesidad para vaca. Lo vendo. Porque con el dinero necesitamos. ¿Qué necesitaban el dinero? ¿Para qué necesitaban el dinero ellos? Era para servir. Era para servir uno al otro. Pero no vemos los recursos así. Lucas, no estoy jugando, amigos. Lucas, el Evangelio de Lucas tiene varios pasajes que no existen en ningún otro evangelio. Y casi todos de ellos se tratan del dinero. El buen samaritano en capítulo 10. El buen samaritano. Yo a veces leo la parábola del buen samaritano y compadezco más con otros, no con el samaritano. ¿Y qué hace el samaritano? No solamente le cuida, le lleva a un hotel y paga su estadía, paga por su comida. Un samaritano. El amigo tacaño en capítulo 11, que Jesús está hablando, ¿quién de ustedes tiene un amigo y que cuando toca tu puerta y pide dos panes, tú dices, no, ya estamos en la cama, ya estamos durmiendo, vengas mañana? Nadie. Pero así eran los fariseos. Y si somos honestos, así somos nosotros. Ahora no es muy cómodo. Ahora no es el momento adecuado. Yo sé que la comunidad de fe, yo sé, pastor, que estamos levantando fondos para construcción, pero quizás el otro año ya, porque voy a estar más estable. El Señor nos está probando a cada uno de nosotros. El rico insensato, capítulo 12. El mayordomo infiel, en capítulo 16. El rico y Lázaro, en 16 también. Y en Lucas 14 tenemos la parábola de la gran cena. Y aunque sí encontramos eso también en Mateo. Eso me encanta, esa parábola. ¿Ustedes recuerdan eso? Hay una boda y el dueño, el novio, manda a su mayordomo a buscar o invitar a toda la gente. Y vuelve y dice, no, todos están ocupados. Uno compró un terreno y dice que tiene que ir a verlo. Otro compró una vaca y tiene que ir a cuidarla. Y otro se casó con una mujer y tiene que también velar por su esposa. Y el novio dice, bueno, está bien. Vamos y traemos a desconocidos. Todos tenemos excusas. ¿Por qué no somos generosos? Siempre. Oh, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Lamentablemente muchos de nosotros vamos a terminar la vida diciendo ahorita no. Y vamos a perder el chance, amigos, de enriquecer nuestras vidas de verdad con la fe que estos de Hechos 2 tenían y compartían. Si nosotros aprendemos a ser generosos, Dios bendice. Ahora, quiero cuidar. Nosotros aquí en esta iglesia no predicamos el evangelio de la prosperidad. Que dice, bueno, si tú das 5 soles, sí o sí, Dios te va a bendecir con 10. No es así. No es así. Pero a menudo lo hace. A menudo. No voy a decir tampoco que, bueno, somos llamados a bendecir con generosidad, pero no hay nada que Dios nos da en retorno. No hay nada que nos regala. No puedo decir eso tampoco, porque en todos los momentos de mi vida que yo he mostrado con sinceridad una generosidad, el Señor me ha bendecido. Y no es un 5 por 10 o me da doble o nada de eso, porque ni estoy pensando en eso si soy sincero. Pero Dios me bendice. Si tú pasas un día dando todo lo que tienes para otros, vas a dormir como una piedra, porque tu conciencia está feliz. Amigos, hay mucha bendición en la generosidad. No es salvación. No damos para ser salvos. No damos para que Dios nos ame más. Damos porque es mejor dar que recibir. Y cuando damos, participamos como una familia. Todos nosotros tenemos a alguien en la familia. Todos tenemos a alguien en la familia que nunca apoya a la familia. ¿No es cierto? ¿O alguien aquí tiene una familia perfecta? Creo que no. Todos tenemos ese hermano, o quizás es un primo, está bien. No vamos a juzgar, porque quizás eres el único hijo y no puedes juzgar a tus hermanos. Pero todos tenemos a alguien que no apoya mucho a la familia. ¿No es cierto? Lavaplatos está lleno. ¿Quién va a lavar los platos? Yo, está bien. ¿Y dónde está fulano? Está mirando tele, no sé qué le pasa. O cuando alguien está enfermo y necesitan un poco, poner un poco de chanchito para ayudarle. No, ahorita no. ¿No es cierto? Todos tenemos a alguien. ¿Tú crees que esa persona vive por su familia? ¿Tú crees que esa persona, cuando va al trabajo, no puede esperar ni un segundo para hablarte de su familia? No. Esa es la persona que siempre está renegando de su familia. Siempre, bueno, ellos tienen problemas, pues. Yo soy mejor, voy a superar. A veces eso es nuestra actitud acerca de la propia iglesia. Cuando nosotros participamos como miembros y apoyamos unos a otros, no hay mejor vínculo, creo, del amor. Cuando uno recibe apoyo, no significa que podemos salvar a todos. Me encantaría poder tener recursos que podríamos dar hogar para cada persona que vive en la calle. Pero ¿qué significa, amigos, si no hacemos absolutamente nada? A veces el reto para nosotros parece imposible. Estamos tratando de levantar 20,000 soles. Yo sé que cualquier de nosotros, 20,000 soles. Si yo tuviera 20,000 soles, bueno, podría terminar mi carrera. O yo podría, no sé, terminar la ala de mi casa. Yo podría terminar mi cocina. Ustedes han venido a mi casa, todavía falta reposteros. Amigos, yo daría miles de reposteros para tener mi comunidad de fe antes de tener un mueble en mi casa. Porque eso es lo que Cristo hizo por mí. No es porque, wow, mírame, yo soy el ejemplo. No. Ustedes, todos ustedes me conocen y saben que soy un hombre frágil. Pero eso es lo que el Señor hizo por mí. ¿Cómo puedo negar ir y servir como Él? Dios nos invita a una visión radical de nuestros tesoros, de deshacernos de la idolatría del dinero. El problema, amigos, y estoy predicando a mí mismo, el problema es que cuando Natán dio el mensaje el miércoles, ninguno de nosotros levantamos la mano y dijimos, entonces, ¿cuándo puedo dar? ¿O cuánto necesitamos? Más bien preguntamos, ¿es necesario que yo dé todo? Pero yo tengo mi cuenta de ahorros, ¿eso está mal? Pero yo tengo para proveer, yo tengo que guardar para mañana. Yo tengo que tener mi seguro. ¿Eso no muestra, amigos, dónde está nuestro corazón? Cuando hablamos del dinero, nuestra primera reacción no es, ah, yes, está bien. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo puedo dar? ¿Dónde doy? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? pero seguro alguien va a dar. No estás hablando a mí, pastor, por favor. Amigos, eso muestra que somos o estamos tan lejos de esta idea de Hechos 2. Por eso nos debe doler un poco escuchar eso. No es porque quiero que alguien dé por obligación. Para nada. Por eso nunca escuchas la palabra diezmo aquí en esta iglesia. ¿Se han dado cuenta? Cuando Derek dice, vamos a recoger las ofrendas. Porque una ofrenda es diferente que un diezmo. Un diezmo es forzado, obligatorio. En sí la palabra no está mal, pero el sentido y lo que nosotros creemos del diezmo está muy mal. Y eso no es la manera que dar. Segundo de Corintios 9 hace bien claro que deberíamos dar según lo que hemos propuesto de antemano. Y dar con alegría, no por obligación ni tristeza, porque Dios ama a quien da con alegría. Y nosotros decimos, bueno, me da alegría dar 10 céntimos. Es verdad. Y si no te da alegría dar más, pregunta tu corazón, ¿dónde estás de verdad? Nuestra cultura nos ha quitado toda la sensibilidad de poder ver cuánto amamos el dinero. Porque tenemos muy malos ejemplos. Ni voy a hablar de lo que hemos visto en las últimas semanas de nuestros gobernantes. Pero no es obvio. Los que lideran nuestra sociedad aman el dinero. Odebrecht. Odebrecht es un hombre brasileño. No ha aprendido todavía portugués. Y nosotros, bueno, juzgamos a nosotros mismos diciendo, bueno, no soy tan malo como ellos. ¿No es cierto? ¿Y qué harías tú si alguien te ofrece algo ahora? Unos 12 millones de soles. Pastor. Pero yo diría 10 soles a la iglesia. Te prometo. Mira cómo están hablando. Al escuchar eso, es como una droga. Es como, ahora el pastor está hablando. Ahora estoy despierto. Sigue predicando. Amigos, es momento de arrepentirnos. No podemos seguir dos dioses, dos maestros. No podemos adorar a Dios y al dinero a la misma vez. Siempre me fascina que en nuestra vida queremos nada más que ser ricos. Aunque cuando leemos la Biblia, vemos que Jesús enseñaba cosas como, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino. Pero esa es la persona que queremos ser. Yo quiero que sea más difícil para mí. ¿Dónde está la fe? Aquí encontramos, amigos, otra prioridad para ellos. No estaban viviendo en la calle ellos. Ellos vendían lo que podían según la necesidad. Y nosotros vemos alrededor mucha necesidad. Y nosotros estamos perdiendo la bendición. Quiero leerles, ¿dónde está esa cita? Jim Elliot, un misionero a los nativos Auca en Ecuador que murió. Si no has visto, ¿cómo se llama esa película? Bueno, ¿cómo se llama? El punto end of the spear, de la lanza. Creo que no es lanza, pero es algo así. Es una muy buena película. Bueno, no importa. Él dijo, no es ningún necio que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Dios dice, míos son todos los animales del bosque, míos son todo el ganado en todas las colinas. Amigos, si es a Él, si servimos a Él, no es imposible para Él darte lo que necesitas. Nosotros leemos en Génesis 22 que Abraham recibió la visión del Señor y está por sacrificar a su hijo Isaac, el hijo prometido. Había esperado 25 años por ese hijo y después Dios dice, ya, ahora mátalo. Es para probar su fe y Abraham, con fe, en fe, va. ¿Y dónde? Al monte Moriah, que al final llegó a ser el mismo monte donde estaba el templo. ¿Sabes por qué Abraham nombró ese monte Moriah? Por el nombre de Dios, Jehová Jireh. Es el único lugar en el Antiguo Testamento donde encontramos el nombre de Dios, Jehová Jireh. ¿Pero qué significa Jireh? Proveedor. Amigos, su nombre significa proveedor. No es que, bueno, Dios a veces cuando no tiene nada, ninguna otra cosa que hacer, cuando está aburrido, puede velar por tus necesidades. Es su negocio, es su afán, es su deleite de Él, de proveer, aún de manera sobrenatural. Entonces, no temas de dar radicalmente. Porque el Señor sabe bendecir así. Vamos a terminar con Proverbios 11. Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. A quienes reparten más, se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? A quienes reparten más, se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo prospera. El que sacia a otros será saciado. Si lo que anhelamos, amigos, es realmente satisfacción de la vida, yo sé que no vamos a llegar al 100% satisfacción perfecta aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos vistazos del cielo cuando nosotros damos con alegría. Y yo les comparto eso para animarles, nada más. Cuando Megan y yo salimos de los Estados Unidos, vendimos nuestro carro y yo había comprometido a la iglesia apoyar con el dinero del carro en un ministerio de adopción para ayudar a familias a adoptar, porque en los Estados es muy caro adoptar. Y después vendimos el carro por $3,000. Y yo decía, en mi naturaleza, bueno, pero ahora nos mudamos al Perú. Y no tenemos ningún fondo de ahorro para nada. Pero lo dimos. Lo dimos y no es mucho dinero ni siquiera, pero para nosotros era mucho. Lo dimos y con alegría. Y poder saber que nosotros hemos apoyado a un huérfano llegar a casa? No hay mejor regalo que eso. No hay mejor regalo. Hubiera dado $30,000. Amigos, eso es la generosidad. Y Dios lo hizo por mí, porque no siempre soy así. ¿Eh? No vengan a mi casa para pedir $3,000, por favor. El asunto, amigos, eso quiero animarles nomás. El Señor es así. Y saben que cuando llegamos, bueno, no tuvimos dinero para comprar muebles. Por los primeros 2 años aquí en el Perú, dormimos sin colchones, pero en el piso. Pero normal. Porque el saber que apoyamos a un huérfano llegar a casa, ¿eso no vale más que una cama? ¿Eso no vale más que una tele? Amén. El que sacia a otros será saciado. Vamos a orar. Ay, Señor, soy un bebé emocional. Porque, Señor, tu amor es como una ola que me ahoga. Pero me deleito en ese amor. Oh Señor, cuánto amas y cuánto das. Ayúdame, ayúdanos a nosotros, Señor, a aprender de ti qué es la generosidad. Para ver, Señor, que no escatimaste nada por nosotros. Tú, Señor, calculaste el precio. Y viste, Señor, que era bien costoso. Pero por el gozo que te esperaba de poder traer huérfanos a casa, Señor, diste todo por nosotros. Oh, gracias, Señor Jesús, por amar a huérfanos como yo y adoptarnos. Darnos, Señor, un futuro, esperanza. Darnos, Señor, nueva vida en ti. Oh, ayúdanos, Señor, creer con fe que tú eres poderoso, no solamente para salvar, pero también, Señor, proveer por todas nuestras necesidades. Te damos gracias, Jesús, por viendo y calculando el costo, fuiste a la cruz por nosotros. Tomaste la copa. La copa de sufrimiento, Señor, que tenía nuestros nombres. Derramaste, Señor, tu sangre por gente que han deshonrado tu nombre. Pero nos levantaste, Señor, en tu resurrección y ahora nos diste vida. Y nos pusiste, Señor, a la mesa con nuestro Rey. Oh, Señor, ayúdanos a vivir en ese honor que nos ofreces en nuestro amado Jesús. Y a ti, Señor, daremos las gracias. Amén. Amén.